bienvenidos a nuestro programa. El martes 29 de noviembre de 2016, en la CEMI de Madrid, nos acordamos del día del recuerdo de la expulsión de los judíos de los países árabes, con la profesora y compañera Verónica Nehama, narrando su experiencia personal y familiar. Les invitamos a escuchar la grabación.
Precisamente porque primero en el centro sefaradí y luego en Sevilla, porque era la primera vez que se institucionalizaba ese día. Como sabéis, el día de las comunidades del éxodo de los Mizrahim no existía en el calendario, era una fecha que había pasado desapercibida y continuaba siendo así. Entonces, bueno, pues la primera vez que lo organizan, pues Casa Sefaradí. Con lo cual, bueno, es un poco hecho una especie de miscelánea de la conferencia que había hecho, y cuando ya sea la hora, bueno, pues me cortáis porque era una conferencia muy larga, ¿no? Más o menos, bueno, en el año 2014, 66 años después de que haya ocurrido ese éxodo, el Parlamento israelí, la Knesset, decide institucionalizar un día para conmemorar la salida de todos esos Mizrahim son los judíos meso-orientales, para conmemorar ese día de la expulsión. ¿Por qué se elige ese día y no otro? Bueno, pues cada uno tiene su opinión. Yo pienso que, como sabéis, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas accede a la partición de la tierra de Palestina. Curiosamente, ese mismo día, 29 de noviembre, es el día que elige también las Naciones Unidas para conmemorar la fecha, el Día Mundial de la Solidaridad con los Palestinos. Eso sí es una fecha de efeméride reconocida por el mundo entero. En cambio, el 30 de noviembre es solamente lo reconoce el Parlamento israelí, ¿no? Con lo cual, bueno, pues me pareció que fue un acto de justicia que al menos el Estado de Israel pusiera un día para conmemorar. Ciertamente la felicidad no tiene historia, entonces todas las cosas que terminan bien, bueno, pues acaban diluyéndose en el éter y nadie habla de ella. ¿Por qué se sigue hablando del éxodo de los palestinos? Que no fue ni mayor ni en número ni en tragedia, si lo queremos decir, ¿no? Porque al final, yo siempre digo que la historia no es tan dramática si la coges con mayúscula, pero las historias desgajadas en pequeñas parcelas sí que lo son. Por eso yo creo que el holocausto y todas las historias, cuando tú hablas de 6 millones, pues como si son 2 o que son 18, o sea, la gente no lo visualiza, no lo internaliza. En cambio, cuando lees La llave de Sara o lees, pues incluso el libro que yo escribí, que mucha gente dice, qué barbaridad, qué historia de tu familia, digo, una más dentro del contexto de todos los judíos, que si cada uno de vosotros indagara en su propia familia, descubriría historias absolutamente espeluznantes, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es que nos demos cuenta, y eso lo saben los reporteros, ¿no? Cuando filman un zapato después de un atentado o cogen un coche, un faro que se ha quedado, o sea, ellos buscan el detalle, que es lo que el ser humano es capaz de dimensionar y de internalizar. O sea, las grandes masacres, las grandes tragedias, al final ves una imagen de conjunto, no te identificas con ello. Quizás por eso no parece tan tragedia. Las tragedias no se pueden contar en números, sino uno más uno más uno. ¿Cuándo ocurre un poquito? No, lo que sí quería dar es una cifra. O sea, fueron 800, fuimos, porque yo fui una de ellos, 850.000 hebreos que fueron expulsados, que fuimos expulsados de nuestros sitios que considerábamos nuestras patrias. Ni más ni menos que el que ha nacido en un sitio se siente parte integrante, hablas el idioma, vistes como ellos, vas a tú, tienes tu colegio. Sí que es cierto, y yo también lo he reconocido siempre, que los judíos hemos tenido tendencia a guetoizarnos a veces porque nos obligaban y a veces voluntariamente. Había muchos guetos voluntarios donde pues tenías tus barrios. En Egipto estábamos en el barrio de Moharrembe y en Ramle, que eran nuestros barrios. Ahí vivíamos, teníamos nuestros colegios, nuestros hospitales, nuestras sinagogas, nuestras tiendas. Era todo organizado en función de nuestras comodidades, de nuestras creencias y de nuestra higiene. Claro, tú te preguntas por qué la gente no copia de lo que es bueno en vez de criticarlo e intentar matar. Pues porque el ser humano simplemente es así. Yo no tengo ninguna confianza en el género humano, que el ser humano es capaz de hacer las cosas más grandes y también las cosas más miserables. Entonces, el que los judíos fueran más prósperos, eran más prósperos no porque fueran precisamente más inteligentes. Yo creo que la inteligencia es algo genético en parte, pero sobre todo es algo cultural que se va fomentando, se va pergeñando con los años. Entonces, los judíos, al no dejarnos tener tierras, al no dejarnos ejercer un montón de oficios, al prohibirnos tener criados que no fueran judíos, etcétera, etcétera, nos obligaron, como decía mi padre, quiero que tengáis todos una profesión transportables. Entonces, judíos agricultores había muy poco. Los judíos eran artesanos, eran plateros, eran tintoreros, importaban nueces de cacao de América para utilizarlas. Entonces, al final nos buscamos siempre nichos originales que no tuvieran los otros, buscamos la excelencia porque era la única forma de que no nos machacaran. Entonces, teníamos que ser mejores para comprar a nuestros productos, pero en cuanto se incautaban de nuestras pertenencias o nos echaban, pues se quedaban con la industria, que te martirizaban para que tú les dijeras cómo se hacía. En Burdeos, por ejemplo, los judíos importaron el cacao y se hicieron chocolateros muy famosos. Mi familia eran tintoreros y plateros, dos oficios como muy, muy judíos. Y luego están pues todas las profesiones liberales cuando llegaron. Ya sabemos que hasta los reyes católicos tenían médico judío, jueces, en fin, todas esas profesiones que pedían estudiar. También es verdad que la mujer judía nunca ha sido una persona analfabeta, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque tenía que leer la Torá, tenía que enseñar a sus hijos. Y yo creo que como la plasticidad cerebral de los niños hasta los 3 años es inmensa, el tener una madre que no es una analfabeta y que no te digo, oh, niño, tú no sé qué, cuánto, sino que en vez de eso, pues te habla de las mitzvot, te habla de la Torá, o te explica cosas, bueno, pues te abre un montón de ramas que después se quedan sin fructificar si nadie te las ha desarrollado. El ser humano a los 20 años empieza a perder neuronas y vamos degenerando. No os cuento yo ya cómo tengo las mías, pero es verdad que es muy importante que en edades tempranas a los niños les despiertes. Por eso una educación primaria tiene que ser general y básica. No es para bombardearlos de todo tipo, es para descubrir cuáles son sus talentos, y cada uno tiene sus talentos. Yo creo que los judíos hemos hecho una inversión muy buena al no marginar a la mujer desde el punto de vista de la, aunque sea un mínimo, de educación. Y luego un día me gustaría hablaros sobre el papel de la mujer en la Torá, que no es el papel después que hubo en el Talmud. O sea, la mujer era muy importante en la Biblia. Era jueza, la única que es jueza y profetiza es Débora, es una mujer. Entonces, es posteriormente que a la mujer se la marginó, porque indudablemente el que tiene hegemonía siempre digo que quiere homogeneidad, y los hombres cuando la tuvieron, bueno, pues se quedaron con todo el pastel. Lo cual, yo siempre digo que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, y es un problema que quería explicar después con los refugiados. Bueno, pues para hacerlo corto, a partir de 1930, esa tradicional convivencia que había en todos los países árabes entre judíos y musulmanes, que era buena. Mi padre siempre decía, qué pena, los únicos que no querían, pues han dejado de querernos, ¿no? Porque es verdad que el antijudaísmo fue ante todo cristiano, ¿eh? Porque lo convirtieron una religión después en una etnia, pero al principio fue un antijudaísmo de corte religioso. pues había como 1 millón de judíos viviendo en países tan variados como Irak, Argelia, Túnez, Egipto, Siria, Líbano, Yemen y Marruecos. De todos esos países había unos contingentes bastante importantes de judíos que hacían más del 1 millón de personas. Tenían además, aparte de ese arraigo milenario, se sentían, no sé, yo me sentía tan egipcia, pues como la hija del portero que me pegaba sus piojos y que un día me insultó haciéndome descubrir que yo no era como ella, cuando yo pues sabía que era un poco más blanca. Y además para mí el mundo estaba polarizado, musulmanes y judíos. Yo ni sabía que había cristianos, porque Egipto era un sitio como muy cerrado, Alejandría era un auténtico paraíso, una ciudad preciosa, con su mar, con su clima, su olor a azahar, que se conjugaba bien con el olor a pobredumbre de las letrinas y todo eso, pero era un lugar que a mi padre, que venía de Grecia, le recordaba su Salónica natal, a mi madre, que venía de Alepo, le recordaba la Siria de su infancia. Bueno, mi madre realmente llegó muy, muy chiquitita a Egipto. Entonces, había como yo creo que en nuestro acervo cultural está esas tierras mediterráneas, porque los judíos siempre del imperio turco-otomano pues emigraron a los Balcanes, se miraron a todos esos países que tenían mar, que tenían un clima similar al suyo. ¿Qué pasa cuando de repente dejan de ser personas gratas y los expulsan sin casi preaviso? Porque fue como de repente, a partir de 1930, eso se va degradando, y el punto de inflexión es 1948, que es la creación del Estado de Israel, ¿no? Afortunadamente, los judíos contábamos no solamente con esa proverbial solidaridad entre el pueblo judío que todo el mundo nos reprocha y nos critica amargamente, sino que contábamos con ese Estado de Israel que acababa de ser fundado y que ni siquiera sabíamos que iba a poder acogernos. O sea, era una opción que todavía no se había instalado en nuestras mentes ni en nuestros corazones. Simplemente por daros unos datos, no que me gusten mucho los números, pero son importantes, hubo muchas operaciones de rescate de judíos, las operaciones Esdras y Nehemías, que evacuaron a Israel a 104.000 judíos de Irak, la operación Alfombra Mágica, que se llevó a 49.000 del Yemen, la Yayin, que rescató a 97.000 de Marruecos con la... Me encanta tu patito. Que rescató a 49.000 judíos de Marruecos gracias al Mossad de una manera clandestina. En el 84 y 85, las operaciones Moisés y Josué, que transportan a Israel a 16.000 judíos etíopes. Y en el 91, la operación Salomón, que se lleva a 14.500 falashas. De ese 1 millón de judíos, hoy apenas quedan unos 40.000, fijaros qué éxodo, ¿no? De los cuales, curiosamente, ¿dónde pensáis que vive todavía la mayor parte de ellos?
En Irán.
Curiosamente, yo también, para mí fue una sorpresa, pensé que era en Marruecos, donde hay como unos 5.000, pues es en Irán, donde hay una comunidad de casi 20.000 judíos.
Sí. Tenemos 5 escuchantes en Gales y Pogatla, luego les van a cortar internet, ya no podrán escuchar.
Claro, es, hombre, los tienen que acorralar, porque indudablemente es gente que muestra fehacientemente, como nos pasó a nosotros, que se puede vivir de otra manera y que la mujer no tiene por qué. Entonces, el ser ejemplarizante en eso, pues es muy difícil que lo soporten los demás, ¿no? Entonces, el éxodo judío, que fue uno de los éxodos poblacionales más importantes del siglo XX, pues pasó prácticamente desapercibido. En Siria, en Egipto, en Yemen, hubo grandes masacres, No olvidemos que los hermanos musulmanes nacen en Egipto en 1924-28, o sea que son oriundos de allí. Les obligaron a llevar documentos de identidad específicos. No tenían la maldad de los nazis o incluso de la Inquisición española, ¿no? De hacer llevar la rodela bermeja o unos sanbenitos o la estrella amarilla, pero teníamos que llevar una documentación que acreditaba que éramos. Solamente como dato, deciros que no solamente nos quitaron absolutamente todo, el dinero de los bancos, nuestra ropa, nuestras casas, que ya venían y se instalaban en tu casa diciendo, bueno, pues como te van a echar, esto para mí, esto para mí, esto para mí. llegué a vivir, sí, sí, yo en mi casa, o sea, cuando nosotros luego, bueno, os diré un poquito desde el punto de vista personal, lo dejo para entonces, simplemente para que sepáis, las tierras usurpadas a los judíos que salieron de los países árabes fueron 65.000 kilómetros cuadrados, 5 veces el Estado de Israel. O sea, y los millones que nos confiscaron, porque todo estaba bajo secuestro, como decían ellos, es absolutamente superior con creces a las cantidades que pueden decir que nos quitaron a que nos dio la comunidad internacional, que no nos dio nada para construir el Estado de Israel. Está claro que hay un doble rasero internacional que se ha aplicado desde siempre a estos refugiados, que sí eran refugiados, y yo quisiera mostraros que la semántica es muy importante. Todos sabemos que cuando se habla del matrimonio gay todo el mundo se pone de uñas, porque lo que les molesta muchas veces no es que haya uniones entre homosexuales o entre lesbianas, es que se llame matrimonio. Bueno, pues la semántica muchas veces es importante, y si rascas un poco o si rascas demasiado acaba siendo un eczema, ¿no? Entonces, refugiado en el diccionario es una persona que echan de su tierra y que se tiene que ir a otro país por persecución. Ser refugiados vagando en tu propio territorio, en el territorio donde siempre te has asentado, no debería de llamarse exactamente así, Entonces, realmente los palestinos, que es lo que están en su propia tierra, donde los han encerrado en guetos sus propios correligionarios, difícilmente se pueden llamar. Por otra parte, bueno, ACNUR, que es la organización que se ocupa de todos los refugiados del mundo, pero los palestinos tienen una, la UNRWA, que es solo y exclusivamente para ellos. Entonces, hay ahí evidentemente un doble rasero que estoy convencida que existe, porque lo que hace Israel está siempre bajo el foco internacional para criticar. ¿Por qué? Es una larga historia que la dejaremos para otro día. Israel fue la bendición de toda esa gente, porque de los 850.000, 650.000 fueron absorbidos por un país que tenía menos población que eso. O sea, es que nadie se imagina lo que puede ser absorber una inmigración superior a tu propia población, con los brazos abiertos y, en vez de quejarse, dándonos préstamos de honor a través de la agencia judía. Mi padre no quiso, porque mi padre, bueno, pues tenía miedo, tenía 3 hijos, una madre enferma, y él decidió pues que buscaría otro destino. Pero por supuesto lo primero que le ofrecieron fue Israel. Mi madre siempre le reprochó que no hubiésemos ido ahí, fue un poco la piedra angular a veces de sus discusiones para siempre, ¿no? Hay como un revisionismo histórico, pero que adquiere como proporciones épicas cuando dices cómo un país que es capaz, uno solo, porque no había más que uno, como cuando decían España una grande y libre, porque si hubiese otra todos estaríamos en la otra, pero es cierto que un solo país acogió a las 3/4 partes de esa emigración, y en cambio los 22 países árabes, 22, de los cuales sabéis que Jordania fue creado cortando Palestina, porque se habían olvidado de recompensar al reyezuelo de turno y le dieron el 87% del territorio que iba a ir para los judíos, y entonces los palestinos pensaron que era para ellos, y cuando entraron en Palestina diciendo Jordania es Palestina, Palestina es Jordania, pues se hicieron masacrar en el famoso Septiembre Negro, entre otros. Entonces, pero de eso nadie habla.
Se olvidaron.
Sí, pero no, insisto, porque
se olvidaron.
Hay que ser honesto, o sea, nos guste o no nos guste, pues en esa balanza histórica nosotros siempre tenemos las de perder, porque ya hay un lastre en la otra, que es todos esos prejuicios, eso que siempre tenemos dinero, que lo conseguimos todos, en cualquier caso, en Nostra Aetate cuando se hace, pues se dice que hay una quinta columna hebrea metida en el Vaticano. En Trump, pues mira, tiene un yerno judío muy rico, le ha comprado la presidencia, etcétera, etcétera. Bueno, ya nos hemos acostumbrado a vivir con eso, ¿no? Yo quisiera simplemente deciros que hoy todos los países que echaron a sus judíos, Egipto, Grecia, Yemen, Marruecos, bueno, os ahorro la lista, todos han caído realmente en la miseria, han perdido su tejido industrial, la trama y urdimbre de todo su comercio, etcétera, y en cambio Israel, que hizo el gesto de acogerlos, hoy es un país puntero en el mundo. Yo estoy seguro que muchos países que no nos dejaron entrar, porque mi experiencia personal, os la contaré ahora muy corto, yo creo que se arrepintieron amargamente de no elegirnos, porque... aunque no es que yo me siento orgullosa de ser judía, pero porque creo que es un pueblo que ha tenido en su vida, a lo largo de su historia, tantos avatares y tantas desgracias, y nunca, no demasiadas veces se ha erigido en víctima, ¿no? O sea, si hemos llorado a nuestros muertos, si hemos lamido nuestras heridas, y por eso necesitamos un sitio donde hacerlo, que es Israel, hemos sabido siempre salir adelante. 70 años después, los refugiados palestinos que sus propios correligionarios encerraron en unos guetos, siguen allí, encerrados en esas cárceles. ¿Por qué? Porque es una herida sangrante que se muestra al mundo cada vez que quiere obtener algo. Es un chantaje permanente. Nosotros, al cabo de 10 años, mejor o peor, estábamos todos recolocados. Y a mi padre y a mi familia jamás nos ocurrió pedir el derecho de retorno. Pero yo quiero retornar a un sitio donde me dio una patada cuando yo me sentía, para mí, no es una madre patria, es una madrastra patria. ¿Por qué voy a pedir que me vuelva a coger? Entonces, ningún interés en volver. Y en cambio, eso de que la ley del retorno, que es un poco el escollo para hacer la paz, es terrible, porque es imposible que Israel vuelva a acoger a gente que además no tiene ninguna vinculación con esa tierra. La ley del retorno sería para mis padres, que ya fallecieron, pero para mí. Yo no voy a pedir para mis hijas, que aparte me mirarían como si estuviera loca y borracha, de decirle que vuelvan a un país que todavía tiene piojos, sarna endémica, conjuntivitis purulentas, etcétera. O sea, que es, no tiene sentido el aferrarse a cadáveres, a cosas que ya huelen, para impedir que la paz se haga. Entonces, yo realmente, mi familia y yo teníamos un pasaporte español que nos salvó, porque la historia de mi familia en Egipto, afincada desde hacía muchísimos años, y uno de mis tíos, que lo cuento además en mi libro, porque era una persona que a mí me impactó mucho saber cómo él había terminado, mi tío era una persona que se sentía absolutamente egipcio. Mi apellido materno es Masri, no me gusta mucho decirlo, pero tristemente significa el egipcio. En mi familia nadie se molestó en quitarlo. Pero fijaros si estábamos integrados. Mi tío llevaba galabella, llevaba tarbús, mi abuelo también. Hablábamos el árabe perfectamente, como os estoy hablando español. Nos sentíamos, aunque es verdad que teníamos nuestros colegios, nuestros hospitales, nuestras sinagogas, pero para el resto del tiempo convivíamos con ellos. Éramos... Claro. Pero vosotros no tuvisteis esa experiencia, os fuisteis un poco porque quisisteis, no, nuestra experiencia. Claro, de hecho yo veo que mucha gente de Tánger tiene nostalgia. Yo ninguna.
Ninguna. Los de Tánger.
Claro, pero me extraña, ¿no? Porque yo he hecho alguna conferencia con Leopoldo Ceballos, y Leopoldo Ceballos, junto con otras, mucha gente de Tánger vuelve periódicamente. Vamos, a mí, cuando abrieron las fronteras y nos permitieron, le dijimos a mi padre, ¿te apetecería volver? Bueno, la mirada fulminante que nos echó, nunca más lo volvimos a plantear, ¿no? O sea, es un corte radical, y hay que aprender a dar nuevos pasos. No te puedes incrustar en, como nos dijo mi madre cuando nos echaron, que todo el mundo se puso al barco para escupir en el mar, y mi madre nos dijo que eso no se hacía, que habíamos sido felices, que era una etapa cerrada, pero que es de bien nacido ser agradecidos, y que lo que habíamos conocido de amistades, de terruño, de comidas, o sea, al final eso forma parte de tu cultura, de tus raíces y de tu tal. Se terminó, arrancas tus raíces y te las llevas a otras partes y vuelves a hacerlas, pero tampoco puedes escupir sobre lo que te han dado un momento, ¿no? Y eso fue una lección muy buena. Nos dijo, nos han impedido incrustarnos en la molicie para siempre y nos han dado una oportunidad de aprender. Vamos a cogerla como eso. Y yo tenía 10 años, pero me acuerdo como ayer. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que te echan, en que te vas, tú te encuentras con que tienes una herida, tienes 10 años, no lo entiendes, llegamos a la aduana, a mi abuela nos desvistieron, nos desnudaron a todos, nos pusieron en la boca instrumentos que pasaban de boca en boca sin lavarlo, nos hicieron inclinarnos para mirarnos todos los orificios del cuerpo, simplemente porque había mucha gente que sacaba brillantes del país, o sea, tragándolos, metiéndose como la coca, como hacen hoy, como lo, bueno, tienen un nombre muy feo. Exacto. Entonces, en los dobladillos, tú cogías a alguien y le decías que en la lata de sopa o en la lata de mermelada te pusiera un brillante, pero él luego iba y te denunciaba, al principio mucho porque algo les daban, después como no les daban nada, pues no, ya no denunciaban tanto. Pero bueno, los judíos hicieron, yo tengo un tío que se sacó un brillante de 7 quilates y se montó un imperio en Venezuela. Mi padre pobre pudo sacar 4.000 libras que le dio a, o sea, todo su haber eran 4.000 libras, le dio 2.000 a uno para que se lo diera a mi madre en el aeropuerto, porque a mi padre no le dejaron salir con nosotros porque su compañía estaba bajo secuestro, y nos mandó a mi madre, a mi abuela enferma y a sus tres hijos, el pequeño tenía 3 años, solo sin saber ni dónde íbamos. Acabamos en un albergue monísimo en Italia, al borde del lago de Como, un albergue gélido, porque no había calefacción, no era temporada alta, no había calefacción, no había comida, y mi madre no sabía ni dónde estaba mi padre. Nosotros no entendíamos por qué lloraba tanto y no nos daba 2 liras todos los días para ir a comprar chucherías. Entonces fueron 4 meses terribles sin saber dónde estaba mi padre, fueron 4 meses de espera tensa, pensando que iríamos a Francia porque éramos de cultura francesa, porque nos gustaba Francia, porque hablábamos francés, y Francia no nos aceptó porque Francia tenía su número clausus de judío ya cumplido, con lo cual nos encontramos con la propuesta de Israel, que mi padre no quería otra guerra, porque nosotros habíamos vivido la guerra en Egipto de una forma bastante cruenta. O sea, mi casa daba sobre el parque Smuja, el gran parque de Alejandría, donde estaban instaladas las baterías antiaéreas, entonces veíamos caer las bombas y subir los misiles antiaéreos enfrente de la ventana de nuestra casa.
¿Qué guerra era?
Pues la guerra del 56, que es cuando nos expulsan. Claro, es la segunda derrota. Nasser habla del panarabismo y no quiere más judíos, claro. Entonces, esa guerra nosotros la vivimos como espectadores en primera fila, o sea, con ese parque lleno de misiles. Y cuando tocaban las sirenas, que estábamos organizados, mi hermano Raúl llevaba a mi abuela, yo llevaba a mi hermanito de 3 años, vivíamos en un cuarto piso sin ascensor y teníamos que ir a un refugio subterráneo. Pues al principio entrábamos, a la tercera vez los árabes nos dijeron: son vuestros los puñeteros judíos los que están bombardeándonos, los judíos no podéis entrar en los refugios, con lo cual ellos entraban y nosotros con nuestros bártulos y nuestros niños y nuestros tal llorando teníamos que ver caer las bombas enfrente de nosotros porque no nos dejaban entrar en los refugios. Luego ya nos fuimos como muy angustiados. A mis padres y a nosotros no nos echaron, o sea, nos echaron por la forma en que nos acosaban y no nos dejaban vivir, nos cerraron los colegios, estábamos en casa, no, mis padres nos suplicaban que no enfermáramos porque no teníamos ni médico que nos atendiera. Pero en cambio a la familia de mi madre, que era siria, que estaba nacionalizada egipcio, que mi tío era director del Barclays Bank en Alejandría, a él entraron una noche, se lo llevaron a la cárcel, le pegaron, lo esposaron y tal, y le llevaron esposado, rapado y herido de su casa al barco con su mujer y su madre, que era mi abuela materna. Ellos no tenían dinero porque claro, ellos te echaban, pero ¿y cómo te ibas? Si te quitan todo y te echan, ¿dónde vas a ir? ¿Con qué te vas a comprar el pasaje? Eso a ellos no les interesaba. Tú te tenías que marchar y además buscarte la vida. Ahí es donde la Sohnut nos ayudó mucho dando esos préstamos de honor que casi todos se devolvieron con creces para ayudar a otra gente. Con lo cual yo asistía a la partida de mi tío esposado desde entre los 4 esbirros, subir al barco herido, demacrado, que había perdido 10 kilos, mi abuela llorando y mi padre que había vendido nuestros pasajes para dárselos a ellos, porque mi padre tenía un pasaporte español y podía esperar, pero ellos los echaban y bueno, pues o te vas a la calle a dormir o tienes que coger el primer barco que pasa. Y le compró también un billete al hermano más joven de mi madre, que era el que os digo, vestía galabella, tarbús, hablaba árabe, se llamaba Masri y tenía un café árabe, con lo cual él no se quería marchar. Y le rompió a mi padre el billete delante de sus ojos y luego acabó en un campo de concentración en Tura durante 5 años y cuando la Cruz Roja lo rescató estaba prácticamente loco. Él sigue, creo que sigue viviendo porque hablé con él ahora como 1 año y medio así, bueno, no tiene teléfono, no tiene identidad, digamos, él no quiere, ni siquiera aceptó una herencia que le hubiese salvado de esa pobreza de ese hermano suyo que rehizo su vida en Israel, porque él no quería que nadie nunca más supiera que existía cuando salió de ahí, nunca nos contó nada. Entonces hay muchas maneras de matar a la gente, ¿no? Físicamente y también a nivel espiritual y anímico. Entonces, es importante entender, número uno, que hay un doble rasero y que lo tenemos que aceptar, no sirve de nada. Un doble rasero. Que la felicidad no tiene historia. Que un éxodo tan masivo como fue el de los judíos mesorientales no tuvo ningún eco en la prensa, simplemente. Y en cambio, el mismo número, que no fue mayor, de los palestinos, que siguen estando en su propio país, que no aceptaron una partición y que nos los dan constantemente como un agravio al mundo, eso es... Nos tenemos que enorgullecer, no lamentarnos de eso. En el fondo, mi familia salió de la miseria, nos dieron carreras a todos los hijos, nuestros hijos han nacido en otros países donde se sienten ciudadanos de primera fila y donde tienen sus carreras y donde tienen sus hijos. Y en el fondo hay veces que yo les agradezco que me hayan echado, porque a veces echo la vista atrás y digo, ¿qué hubiese sido de mi vida en Egipto? Yo que tuve tres hijas, mi marido me hubiese refugiado para empezar, ¿no? Me hubiese asegurado, hubiese dicho, te repudio, te divorcio tres veces mirando la Meca y se había acabado. Entonces, el ser mujer, creo que tenemos que agradecer el haber nacido en el seno del judaísmo y no en el seno del islam, que es una circunstancia de azar, pero simplemente que nos ha permitido ser personas, y nuestro deber es dar ese testimonio y hablarlo con nuestros hijos. Fue un siglo fue un siglo entero en que Egipto, claro, yo voy a hablar más del país que he conocido, ¿no? Entre 1848 y 1948, Egipto vive un siglo de esplendor. ¿Por qué? Porque tiene monarcas cosmopolitas, Turquía también, no olvidemos que Turquía fue un país también muy abierto, Irán, en fin, que los países árabes tuvieron su momento de esplendor y de apertura al mundo occidental. Mohamed Ali, que era un hombre muy conocido y muy querido, y luego tuvimos dos reyes, el rey Fuad y el rey Farouk. Yo vi al rey Farouk a unos metros, como os estoy viendo, era un rey obeso, bueno, cuando accedió al poder, que tenía 16 años, con su tarbush, era muy querido, muy guapo, todo el mundo le quería. Era pro-judío porque en su corte, él tenía una corte italiana y le gustaba rodearse de gente, pues, importante y de gente que le diera relieve. Alejandría era una preciosidad de ciudad, los mejores yates aparcados en la playa. Nosotros íbamos con un clima maravilloso. Nosotros, con nuestra higiene, nuestro hospital, nuestros colegios, vivíamos una especie de burbuja, y no éramos una aristocracia del dinero, porque mis padres no tenían, o sea, teníamos un teléfono en un estante arriba que no se podía tocar, y desde luego, para bañarnos, mi madre transportaba cacerolas de agua, la cocina era una fresquera con hielo que nos traían todas las mañanas, mi madre cocinaba con ese plus, que era con la rejilla de amianto. Bueno, pues al final vivías un poco mejor que ellos, porque mi casa tenía camas de chamitos, tenía un cuarto de baño, aunque no el agua no llegaba a la bañera, la tenías que llenar desde la cocina, pero era un modo de vida que ellos nos envidiaban. De hecho, cuando mi padre nos llevó, porque tú no podías decir que te ibas a marchar, tú te ibas subrepticiamente, pero claro, te ibas a Europa donde hacía frío. ¿Qué hicieron mis padres cuando cerraron los colegios judíos, las tiendas judías, los hospitales judíos? ¿Qué hicieron mis padres? Mis padres sabían que hacía frío, pero además te exageran. ¡Hace un frío horrible! Es verdad que hacía frío. Pero en Egipto no había ropa de abrigo. Entonces ellos empezaron a tejer, a tricotar, tal. Pero estaba prohibido sacar más de una maleta de ropa usada por persona. Con lo cual, en mi casa, que éramos austeros, porque tampoco teníamos mucho dinero, que nos compraba a lo mejor una falda de invierno y una de verano, yo además era súper coqueta, era súper de que me encantaba la ropa, que no sé cuánto, cuando de repente vienen, toma un abrigo, una falda, un jersey, un no sé qué, y úsalos. Y tú decías, pero sí, para estar en casa, sí, y restriégate, vete, tírate por el suelo. Todo tenía que parecer ajado, ¿no? Claro, porque ellos te abrían la maleta cuando tú llegabas a la aduana. Lo primero que hacían era abrirte la maleta y ver lo que tenías dentro. Y yo recuerdo que yo no me llevé un tiro del policía, porque según abre la maleta y encuentra un traje que no había tenido en mi vida, maravilloso, de fieltro rojo, una operada hoy, pero me encantaba, lo cuento en el libro, así rojo, bordado de florecitas de fieltro, con una blusa, con unos botones de cristal, bueno, mi pasión, y se ve que tenía una hija de la misma edad y dijo, chof, y se lo tiró al montón de... Bueno, yo como una hiena me lancé encima de él y dije, no, esto es mío, no, no te atrevas a cogerlo. Lo que pasa es que eso lo dije en un árabe tan bien que no parecía absolutamente que yo no lo fuera. Al jefe le hizo gracia y me lo devolvió. Bueno, mi madre lloraba como una magdalena porque estaba yo un tiro con un traje de fieltro rojo, bueno, pues hubiese sido un poquito triste, ¿no? Quiero deciros que las humillaciones que pasamos hicieron que al salir de allí, cuando llegamos a Italia, yo según puse un pie en Italia, dije, Europa va a ser mi patria, yo no me voy a acordar. Y como un tapón que empuja a otro, me olvidé del árabe que hablaba, os insisto, como os estoy hablando ahora, el español, y aprendí en 4 meses el italiano porque yo necesitaba llenar ese vacío. Y efectivamente, para mí Italia siempre tendrá la connotación del país salvador, y Egipto, que al fin y al cabo es mi patria y de la cual tengo recuerdos de playa, porque bueno, con la edad tienes lo que llaman la memoria retrospectiva y empiezas a recordar episodios que tenías totalmente olvidados, ¿no? Ese olor de jazmín, que a mí cada vez que un árbol de jazmín se me va la vista, porque no sé si lo habéis notado, pero el registro olfactivo, siento usar una palabra tan erudita, es mucho más amplio que cualquier otro, ni el visual, ni el espiritual. Los olores de tu infancia son los que te retrotraen a esa patria que es realmente la niñez, ¿no? Y es muy importante. Entonces, los olores de la cocina de mi madre, las especias que usaban, esa luz tan especial, pero sobre todo, insisto, también ese aroma a miseria, ¿eh? Porque tú ves que ibas y los olores de lo, había, bueno, de todo, piojos, sarna, los niños, los pobres, y me acuerdo que tenían esos peces de glaucín, como lo llamaban conjuntivitis purulenta, y la mayoría de los hospitales eran hospitales construidos por judíos. Había un famosísimo judío, el Baruch Menashe, que había construido el mayor hospital oftalmológico de la zona y que lo había exportado a otros sitios, también en los mejores colegios. ¿Por qué hablábamos francés? Pues indudablemente porque los franceses siempre han sido muy inteligentes, ¿eh? Al contrario que los españoles, que nunca se han preocupado de extender su lengua y su cultura, que son mucho más tiene mayor peso específico que ese pequeño hexágono, que consiguió más de 100 millones de francófonos en un momento dado. Los mejores colegios puede que fueran los británicos o los ingleses, pero eran carísimos. En cambio, los colegios judíos implantaban el sistema francés porque era un sistema laico, era un sistema coherente, era un sistema que duraba, que no lo cambiaban cada año por uno nuevo, y entonces la mayoría de los colegios del Magreb eran colegios que hablaban francés, con lo cual mis padres, claro, y la Alianza Israelí, que en el 1864 se instala también en el Imperio Turco Otomano, etcétera, etcétera, bueno, pues la Alianza Israelí de Yacel ha hecho muchísimo por la cultura francesa, pero muchísimo. Mis padres hablaban francés en casa, nosotros hablábamos francés con ellos, con lo cual esto se quedó como nuestra lengua materna, a pesar de que, bueno, cuando llegamos a Venezuela, sin saber dónde íbamos, porque cuando nos rechazaron la entrada en Francia, es que de repente nos encontramos con que no sabíamos dónde ir, y mi padre se le ocurrió escribir a un antiguo jefe suyo que lo quería mucho, que tenía un hijo que vivía en Venezuela y que fue el que nos acogió sin conocer a mi padre, lo contrató y realmente nos salvó la vida. Es también, le dedico un capítulo de homenaje en mi libro, no me atreví a poner su nombre, se llamaba Roberto Samá, porque no encontré a sus hijos para pedirle permiso para ponerlo, ¿no? Pero era un señor, una especie de león, una persona que supo ver las oportunidades en Venezuela, porque en esa época Venezuela la estaban asfaltando, ¿no? Y efectivamente estaban contratando ingenieros, estaban contratando gente que era capaz de levantar el país, y muchas empresas francesas y muchos judíos encontraron en Argentina, en Venezuela, algunos en Brasil, otros en Colombia, que fueron un poco los 4 países de América del Sur donde se fueron todos los que tenían, vamos a decirlo sinceramente, miedo o reparo a irse tan cerca de los árabes, que sabíamos que estaban allí en Israel, que tenían hijos pequeños, madres mayores, etcétera, y que decidieron elegir otro tipo de exilio, ¿no? Realmente, cuando comparábamos nuestras formas de vida, yo tenía la sensación de que eso tenía, era un polvorín, que tenía que explotar en algún momento, ¿no? Porque ser una aristocracia del dinero, pues como que te aíslas entre muros, pero si tú eres una burbuja dentro de ese líquido circundante, bueno, pues es que te ven constantemente, ¿no? Nosotros íbamos más limpios, nuestras mujeres estudiaban, no estaban encerradas en cárceles de tela, no eran gallinas ponedoras, eran demasiadas cosas que chocaban con su idiosincrasia. Luego, es normal que nos odiaran. Yo siempre me preguntaba por qué no. Nos preguntaban cómo se hacía, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para que las mujeres sean felices, vivan como personas, estudien con los chicos en los bancos de los colegios? Pero te das cuenta que hay como una barrera que tú no puedes traspasarla. O sea, está demasiado anclado. Y claro, una cosa son las leyes y cambian, pero sabemos que las costumbres tardan muchísimo más en calar en las masas de la población, ¿no? ¿Qué nos ayudó realmente a nosotros, entre otras cosas, cuando quiero hacer esa comparativa y digo que ellos no aprendieron de gente, no digo solo los judíos, en Egipto había ingleses, franceses, italianos, alemanes, armenios, griegos, o sea, y luego entre los egiptos estaban la población de los falashas, los falahim, que eran los campesinos pobres, estaba la población un poquito más elevada de los que hacían servicios en los hoteles, en los yates, etcétera, incluso las criadas que trabajaban en casa, que tenían un nivel un poquito, por lo menos no iban todo el día descalzas, solo las tres cuartas partes. Entonces, era, sí, bueno, tenían los pies que parecían suelas, o sea, era gente que andaba todo el día descalza y se ponían una especie de... No era tanto como hoy. Entonces, en el fondo te dabas cuenta que toda esa gente que se sentía y se pensaba extranjeras, al final cuando hay tantos extranjeros nadie se siente, que es lo que nos pasó tampoco en Venezuela. Éramos extranjeros, pero como todos lo éramos más o menos, había 6 o 7 millones de venezolanos y todos los demás éramos extranjeros, no te sientes extranjeros cuando la mayoría lo son, ¿no? Y además los países que necesitan inmigración al principio son muy acogedores con los emigrantes. Entonces, toda esa gente que, claro, cuando... Haceros una breve reseña histórica. En 1948 se declara la independencia de Israel, ya sabéis que todos los países, incluyendo Egipto, le declara la guerra. En ese momento ya se produce la primera fractura, ¿no? Porque además son derrotados. ¿Qué ocurre 8 años después, en el 56, cuando Inglaterra y Francia se encuentran con que Nasser, con su idea de panarabismo, etcétera, Nasser decide que va a nacionalizar ese canal de Suez, que pertenece hasta la dura por 99 años a Francia, porque ya sabéis que fueron los franceses los que lo construyen? Bueno, pues en ese momento les declara la guerra a Inglaterra y Francia. ¿Qué tenía que ver Israel en esta batalla? Claro, Israel le cortaban un camino muy importante, una vía marítima fundamental para él. Entonces Israel se sube a ese carro y declara también la guerra, con lo cual nos metió en el mismo saco. Y curiosamente, no me preguntéis por qué, los judíos nos llamábamos nulles européens. ¿Por qué? Pues vaya usted a saber, nosotros, claro, ¿de dónde éramos? No nos sentíamos plenamente integrados en Egipto, entre otras cosas, porque no nos integraban, pero sí que empatizábamos mucho más con la gente como los ingleses, los franceses, los italianos y los alemanes, que no sabíamos todavía lo que nos esperaba. Con lo cual, ahí mi colegio, que era un mísero pequeño colegio barato, porque no iba al liceo francés, iba a Petit Lycée de l'Union Juive, hablamos. El árabe porque era obligatorio y porque teníamos que saber árabe, vivíamos en el país. El francés porque era la lengua vehicular en que nos impartían los programas. El inglés porque era como de cajón que aprendieras inglés. El hebreo porque, bueno, eras judío y tenía que haber hebreo. Con lo cual, como ibas al club, te encontrabas con judíos italianos. Al final te dabas cuenta que te encontrabas entendiendo, hablando. Mi padre hablaba 9 idiomas, entre ellos el ladino, porque era lo único que hablaba mi abuela y con lo que nos entendíamos con ella. Entonces los judíos no solamente fueron capaces de aprender idiomas porque tenían que comerciar, viajar en la precariedad, aprender a moldarse a todos sitios, sino que además forjaron idiomas propios. El ladino, en todo ese Magreb, el yiddish en la parte alemana y el jaquetía, que son lo que llaman lenguas francas, son lenguas hechas como de retazos con una base, el español en el caso del ladín y del jaquetía y el alemán en el caso del yiddish, pero tienen vocablos de muchísimos colores, desde hebreos, árabes, italianos, franceses. Yo recibo dos o tres revistas por internet que se llaman Los Muestros y es un encanto, o sea, porque tienes textos en francés, tienes textos en inglés, tienes textos en ese judeo-español que mi abuela era el único idioma que hablaba, pero es muy, no es difícil de leer una vez que entiendes algunas pautas, como
no
que la
difícil,
K, no, mi abuela, claro, decía por ejemplo, me fedites el meollo, que significaba me pudriste la sesera, fedistes del verbo feder, heder, y meollo, que es una palabra del español antiguo que sigue existiendo y tantas, ¿no? Matador de las montañas, marremato por las calles, un bobo, un lonzo y el otro salido a bailar, o sea, que eran todas las expresiones cuando la volvíamos locas que nos decían.
Nochada buena,
añada buena tengas, y además con el... Bueno. Entonces, el caso es que esa pluralidad de idiomas, esa precariedad con la que siempre habíamos vivido, como judía, yo me acuerdo cuando en Pesaj leíamos la Haggadah, yo decía a mi padre, ¿y nosotros por qué celebramos la salida de Egipto si no sabemos dónde vamos a ir? O sea que era como muy absurdo, ¿no? En Israel, pues estamos en Israel, no íbamos a ir a ningún sitio. Bueno, pues esa cantidad de idiomas, esa preparación, eso nos ayudó mucho en el exilio. Y además el pensar que el incrustarte en un sitio para siempre, esto no estaba en el acervo cultural de los judíos. O sea, tú sabías que X años o X siglos podías ser bienvenido en un sitio, pero el día menos pensado, si te daban la patada, tenías que saber cómo los gatos recaer sobre tus pies. Cuando nosotros nos marchamos, lo primero, insisto, que era todo secreto, entonces no podíamos ni decir que nos íbamos, todo estaba escondido, dejamos de tener criada, porque cada criada era un espía, pagado en casa, y entonces, bueno, ni amigos ni nadie que pudiera entrar en nuestra casa. El día de la partida, pues nos levantamos temprano por la mañana, mis padres de noche habían trasladado a las maletas a casa de un tío que vivía cerca del puerto, y por la mañana salimos como para dar un paseo, ¿no? Y bueno, llegamos al puerto y ahí pues nos dieron las maletas. El señor a quien mi padre le había dado las 2.000 libras, de las cuales, de las cuatro, él ya se le había regalado dos y dos para que se las diera a mi madre, y cuando llegó le dio solo 1.000. Y mi madre le dijo, pero mi marido le ha dado 2.000. Dice, eso me pasa por ser bueno, a ver si voy a gritar, la voy a denunciar. Con lo cual la pobre mujer, con 3 hijos y mi abuela y todo eso, se encontró con 1.000 libras egipcias, que era todo su peculio para afrontar un exilio, no sabía ni dónde, en un país donde no hablábamos el idioma, y que era, ya os digo, el lago de Como, un sitio que me gustaría volver, mi marido me había prometido que iríamos, bueno, no pudo ser. Entonces, bueno, pues es un paraje idílico que al final nosotros lo vivimos de la mejor forma posible, porque mi madre, la pobre, se quitaba de comer, no, nos bañaba calentando el agua, nos abrazaba para vestirnos, se acostaba sobre nuestra ropa para ponérnosla por la mañana, mejor no iban a ponernos la calefacción a nosotros. Entonces, norte de Italia, mes de enero, porque el 12 de enero de 1957 cogimos un barco llamado Esperia, mi madre, mis 3 hermanos... Y mi abuela, y mi padre se quedó en Egipto durante 4 meses que no supimos nada de él, y bueno, pues él se escapó de ahí de una manera muy rocambolesca, que también la cuento en el libro, y un día apareció en Italia y fue un reencuentro como bueno, pues muy emotivo y muy inesperado, pero el decir ahora, ¿dónde vamos, no? Gracias a Dios, pues salió lo de Venezuela, que para mí fue una etapa, por eso me da tanta pena lo que ocurre en Venezuela, porque yo conocí a los venezolanos valientes, combativos, justo el año que llegué acababan de echar a Pérez Jiménez del gobierno. Entonces, los venezolanos nunca han aceptado dictadores, o sea, a todos los han echado.
Y ricos, un país con...
Un país con el tenor de hierro más grande, o sea, el hierro con el tenor en mineral más alto. alto del mundo. El petróleo es el tercer productor de petróleo, que además tuvo presidentes que le emiten la Corporación Venezolana del Petróleo, en la OPEP. En fin, fue un país absolutamente rebosante de riqueza, de amabilidad, de gente. Y encima el clima, que era una maravilla, no en todas partes, pero bueno, toda la zona, la franja costera era una verdadera maravilla. Entonces, por concluir, los Mizrahim salimos de nuestros hogares con lo opuesto, hacia destinos que desconocíamos totalmente. En contrapartida, recordemos que ninguno de los países árabes quiso aceptar a ninguno de sus correligionarios, mientras que Israel absorbió su propia población en gente que venía de fuera. Y que bueno, no somos los únicos desplazados del mundo. Los kurdos, los hindúes, los jasidíes, hoy los cristianos de los países árabes. Al cabo de un tiempo, su problema es un asunto privado, un tiempo razonable. Curiosamente, después de 66 años, el problema de los palestinos sigue estando en el candelabro, como diría Sofía Mataratos, ¿no? ¿Qué pasa? Que sería conveniente que el mundo enseñara a pescar y no te diera peces, ¿no? Sí. Y es lo que yo creo que los judíos hacemos con nuestros hijos, ¿no? Nosotros, para mi padre, no importaba cómo viviéramos ni lo que tuviéramos. Teníamos sí o sí que hacer una carrera. Como todos, yo dije, que yo no quería estudiar, ¿qué tal? Bueno, me miró así y me dijo, yo era chica, y yo tengo 70 años, quiero decir, que en mi época tampoco era tan corriente que te mandaran de un puntapié a la universidad, te gustara o no te gustara. Pero para mi padre, el mundo que él había empezado a vislumbrar, sabía que las mujeres muchas veces no tendríamos un hombre que nos mantuviera. Si lo teníamos, pues mira, amén y gracias. Pero si no, teníamos absolutamente que ser capaces. No sé hasta qué punto hemos hecho un pan con unas tortas, como dicen en España, porque hoy en día yo oigo, claro, otro debate que me encantaría un día abordarlo, porque yo que trato mucho con jóvenes y que discuto a veces con Eva Levy, que es una brillantísima mujer de empresa dedicada a mujeres en consejos de administración, yo veo muchas jóvenes que dicen, no, yo quiero casarme, tener hijitos y que un señor me permita criar a mis hijos. Es que es así, es un debate, en el fondo la mujer nunca ha podido elegir, porque es o cara o cruz, pero siempre te queda la otra, el otro trozo de la moneda que te gustaría hacer, ¿no? Hoy, con 85 millones de habitantes, Egipto es el país con mayor población musulmana, donde los coptos, que son los auténticos descendientes de los faraones, son una minoría perseguida y asesinada. Ya no quedan extranjeros, porque todos sabemos que el antisemitismo es precursor de otros ismos asesinos, ¿no? O sea, que ¿por qué nos llaman el canario en la mina? Me imagino que sabéis que en la mina, cuando se produce una bolsa de metano de CH4 llamado grisú, el canario muere, con lo cual, aunque tú no lo percibas, al ser muy chiquitito es el primero. Entonces, por eso nos llaman el canario en la mina. Ni la Inquisición ni el nazismo se limitaron a nosotros, aunque éramos los principales, el principal punto de mira, ¿no? Hoy apenas quedan unos 20 ancianos judíos en Egipto, que a los pobres cuando les preguntan dicen que todo va de cine y que están muy bien y que la sinagoga Elía Bonaví sigue operativa, no sé si no hay ni niña. Ellos son testigos de épocas ilustres que han sido destruidas por el fanatismo y que están hoy en todo el mundo, estamos resucitando los peores fantasmas de la intolerancia. El mal se extiende con mucha más eficacia por la inoperancia de los que no hacen nada, de los pasivos, que por la acción de los activos, porque tú el bien lo circunscribes a círculos muy estrechos, pero el mal tú échalo a andar como un incendio. O sea, en el fondo me ha venido a la mente que si tú apuñalas al que tienes delante, pero si haces un incendio haces muchísimo más daño, y recuperar después de una guerra o de un incendio la naturaleza son 50 años, ¿eh? O sea, que no lo puedes ver. Todos conocéis la frase del pastor Niemöller, que todo el mundo atribuye, no sé por qué, a Bertolt Brecht, no es de él, que dice, no hice nada cuando vi perseguir a los negros, porque yo no era negro, ni a los comunistas, porque yo no lo era, ni a los curas, ni a los judíos. Hoy, que me toca a mí, no hay nadie para defenderme. Y para mí, este día que por fin conmemoran, a mí me parece que esto sí se puede llamar una napka, y no lo que llaman ellos. Es una napka judía de un número mayor de los que ellos echaron, con una expropiación de tierra, 5 veces el estado pantanoso que nos dieron, no, que compramos, entre otras cosas. Y entonces, en el fondo, cuando yo vivía en Egipto, había un grandísimo escritor que se llamaba Edmond Jabez, no sé si lo conocéis, bueno, pues tiene unos escritos absolutamente maravillosos, y él termina, él fue expulsado el mismo año que yo de Egipto, y él termina, y me gustaría terminar con esa frase que dice: no se puede escapar del recuerdo, porque más allá del olvido todavía hay memoria, y yo creo que les debemos esa memoria. Gracias.